La crónica cultural de RFI.
El mundo de la literatura está de luto. Mario Vargas Llosa falleció este domingo 13 de abril en Lima a los 89 años. El escritor peruano era el último sobreviviente del boom latinoamericano, esa generación de grandes autores junto a García Márquez y Julio Cortázar que rompieron las fronteras literarias en América Latina. Yago Martín.
La muerte de Mario Vargas Llosa no ha tardado en dar la vuelta al mundo y las reacciones no paran de llegar. En Perú, el gobierno decretó duelo nacional el día 14 de abril. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, describió a Vargas Llosa como un maestro universal de la palabra. Y de entre todas estas reacciones, cabe destacar la de la Academia Francesa. El autor peruano se convirtió en 2023 en el primer escritor sin obra original en francés en incorporarse a esta institución.
La literatura francesa pues me ha alimentado buena parte de mi vida, o sea que yo estoy muy, muy reconocido con Flaubert, por ejemplo. Le tengo una enorme gratitud por todo lo que ha hecho por mí. Creo que me ha dado más que a ningún lector y yo he tratado de corresponder a eso, hombre, de una manera mínima, ¿no?
Así agradecía a Vargas Llosa este reconocimiento del que gozan escritores legendarios como Voltaire, Víctor Hugo y Alejandro Dumas. Otro de los grandes momentos que marcó su carrera fue recibir el Premio Nobel de Literatura, donde reconoció humildemente que, ante todo, él era un ávido lector.
Aprendí a leer a los 5 años en la clase del hermano Justiniano en el Colegio de La Salle, en Cochabamba, Bolivia. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio.
La muerte del escritor peruano pone fin del conocido como boom latinoamericano, una generación de escritores de las que también formaron parte el colombiano Gabriel García Márquez y el argentino Julio Cortázar. Para explicarnos con mayor profundidad las implicaciones de este deceso, hemos hablado con la escritora peruana afincada en París, Grecia Cáceres.
Esta apertura de la literatura latinoamericana al mundo termina un poco con la muerte de Vargas Llosa. Tenemos ahora muy buenos escritores, pero muchísimo más atomizados, digamos, cada quien en su camino, en diferentes países, pero ya no en ese movimiento que venía también mucho del escritor Engagé, ¿no? De esta teoría también del existencialismo de Sartre, el escritor que interviene en política, el escritor que opina, que tiene que asumir un rol en la ciudad, ¿no? En la polis.
En 2023, la salud del escritor se vio afectada gravemente tras contraer COVID-19 por segunda vez cuando vivía en España. Al poco, Vargas Llosa se mudaría a Perú, donde vivió la última etapa de su vida bajo el cuidado de su hija Morgana y su exesposa Patricia Vargas Llosa.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Los invitamos a escuchar esta entrevista que Jordi Batallé le hizo en 2005 al premio Nobel Mario Vargas Llosa.
Pues sí, la editorial francesa Plon acaba de publicar en su colección de diccionarios enamorados, de los que ya hemos hablado en este programa, el Diccionario Enamorado de América Latina. Obra elaborada por uno de los escritores latinoamericanos con mayor proyección internacional, el escritor peruano Mario Vargas Llosa. A través de más de un centenar de artículos, Mario Vargas Llosa nos pasea con este libro por América Latina, haciéndonos cómplices de sus encuentros, de anécdotas, desde su infancia y primeras experiencias literarias hasta nuestros días, la parte de atrás de una verdadera autobiografía. Para hablarnos de este diccionario, de su vida y naturalmente desde América Latina, tenemos el honor de contar con nosotros en directo con Mario Vargas Llosa. Buenas tardes, Mario.
Hola, buenas tardes.
Y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Encantado.
Permíteme que explique ante todo que naciste en la ciudad peruana de Arequipa en 1936 Y que en el vocábulo cuentos de este diccionario explicas que fue en Bolivia, en tu casa de Cochabamba, donde empezaste a garabatear tus primeras historias. Escribir fue como un juego en aquella época para ti, ¿no?
Fue un juego que dependía mucho de la lectura, porque según mi madre, yo no lo recuerdo, las primeras cosas que escribí eran continuaciones de historias que leía, que me daba pena que se terminaran, y entonces pues las añadía con mis propias invenciones. O sea que mi primera vocación fue de lector, y de allí seguramente ya nació con el tiempo la vocación de escritor.
A tu vuelta a Lima, con 14 años, tu afición literaria no era del gusto precisamente de tu padre, ¿no? Que la consideraba esa vocación como una actividad poco viril. ¿Te causó problemas eso?
Bueno, mi padre veía, y con cierta razón, a la literatura como un pasaporte para el fracaso en la vida, ¿no? Tenía una idea de los escritores como gentes bohemias, fracasadas, y entonces pues me hizo mucha oposición cuando descubrió que yo escribía poemas. Pensó que eso me iba a arruinar el porvenir, y fue la razón por la que me metió en un colegio militar, sin pensar que con esto me iba a dar el material de mi primera novela. La primera novela que escribí está situada en un colegio militar y aprovecha las experiencias que yo viví allí los 2 años que estuve en el Leoncio Prado, ¿no?
Colegio Militar Leoncio Prado, donde escribiste y descubriste el valor mercantil de la literatura, ¿no?
Efectivamente. En el Colegio Militar Leoncio Prado, pues, donde el valor supremo era la virilidad, la vocación literaria parecía poco viril, a menos que tuviera una razón de ser funcional. Y entonces mi vocación literaria se volvió bastante funcional. Escribía cartas, por ejemplo, para las enamoradas de mis compañeros, y escribía novelas eróticas, pequeños textos eróticos, que sí parecían justificar la literatura desde una posición más o menos viril.
Te convertiste en un hombre en aquella época. Estudias letras en la Universidad de San Marcos de Lima, donde militabas en el CAUIDE, nombre clave del Partido Comunista en aquella época en Perú, militancia, según tú mismo, bastante inofensiva.
Bueno, el Partido Comunista había quedado arrasado con la dictadura del general Odría, y lo que existía de las ruinas de esta organización, que había sido muy pequeña de todas maneras en el Perú, fue lo que se llamó el Grupo CAUIDE, en el que yo milité un año, en mi primer año de universidad, el año 1953, sí.
Podemos leer en el artículo dedicado a esta palabra, al CAUIDE, que sus gustos literarios, los gustos de los militantes, entraban en contradicción con los tuyos, lejos de esa estética del realismo socialista, ¿no?
Efectivamente, era CAUIDE, pues estaba, era un movimiento pues muy estalinista, como eran todos los movimientos latinoamericanos comunistas, ¿no? Y entonces teníamos en el seno de la fracción, que era muy pequeñita, tremendas discusiones sobre los postulados del realismo socialista, que yo, por mis lecturas de, sobre todo, los existencialistas franceses, criticaba mucho y mis compañeros defendían. Creo que al final fue por culpa del realismo socialista que yo terminé apartándome del grupo CAUIDE.
Gide era uno de los autores que te gustaba entonces, ¿no?
Sí, me gustaban los autores decadentes. Todos los autores que el realismo socialista llamaba los sepultureros de la cultura occidental. Y entonces eso, y en cambio no me gustaban las novelas realistas socialistas que venían de Rusia en traducciones pésimas seguramente. Recuerdo una discusión muy divertida que duró horas en la fracción sobre Así se templó el acero, que era una novela modélica del realismo socialista que a mí me había parecido espantosamente aburrida.
Anestésica.
Y un compañero mío, que era muy amigo además, al terminar esa discusión, me lapidó con esta sentencia. Me dijo: Mario, tú eres un subhombre.
Terrible. En 1958, una vez licenciado en letras, obtienes una beca para realizar un doctorado en Madrid. ¿Qué recuerdos conservas de ese Madrid en pleno franquismo, en el 58?
Bueno, es un Madrid que parece inverosímil, recordado desde la perspectiva de lo que es hoy Madrid, que es una gran ciudad europea, cosmopolita, llena de vida, abierta, libre. Ese Madrid era una ciudad muy provinciana, completamente aislada del resto del mundo, sobre la que pesaba una censura estrictísima todavía, y un desconocimiento increíble de lo que ocurría fuera de las fronteras de España, donde no llegaba prensa extranjera, donde Le Monde, por ejemplo, era prohibido pues 5 días por semana y entraba 2, donde la universidad en la que yo tuve que hacer los cursillos del doctorado también estaba como esterilizada, ¿no?, por el aislamiento, la censura, lo que era la dictadura. A mí me impresionó mucho descubrir que en Madrid había menos información cultural sobre lo que ocurría en el mundo que en Lima, ¿eh?, que nosotros pensábamos que era realmente el fin del mundo, ¿no? La transformación de Madrid, bueno, de España en realidad, desde esos años finales de los 50 hasta ahora, es una de las cosas más prodigiosas, casi milagrosas, que me ha tocado ver a mí en la vida, ¿no?
Pero la capital que te atraía entonces desde tu infancia era París, ¿no?, a la que dedicas un artículo en tu diccionario, aunque sea un diccionario de América Latina. ¿Qué importancia tuvo París para los escritores latinoamericanos ahí en los años 60?
¡Enorme! Yo creo que muchos latinoamericanos descubrimos América Latina y descubrimos que éramos latinoamericanos y descubrimos la literatura latinoamericana en París. Yo recuerdo un número de Les Lettres Nouvelles, la revista que dirigía Maurice Nadeau, que era una magnífica revista literaria dedicada a América Latina, que prologó Octavio Paz con un ensayo que justamente se titulaba, si mal no recuerdo, París, capital de la literatura latinoamericana. Y había algo de cierto en eso, porque los escritores latinoamericanos que no vivían en París pasaban por aquí de todas maneras, y aquí se conocían, y aquí se establecían, digamos, intercambios, y sobre todo la sensación de pertenecer a una misma comunidad, ¿no?, en la que, digamos, lo compartido era mucho más importante que las diferencias regionales o locales. De hecho, yo descubrí la literatura latinoamericana en París. Antes yo no leía literatura latinoamericana, salvo algunos autores, digamos, excepcionales. Y fue aquí donde empecé realmente a leer no solo a los latinoamericanos vivos, sino también a los muertos, ¿no?
En tu libro nos hablas también de Carmen Balcells y de Carlos Barral, quienes publicaron en Barcelona, contra viento y marea de la censura franquista, tu primera novela, La ciudad y los perros. ¿Fue Barcelona también el epicentro de ese tan manido boom de la literatura latinoamericana?
Sin ninguna duda, y en gran parte gracias a Carlos Barral, que en la editorial que dirigía Seis Barral empezó a publicar autores latinoamericanos, a promocionarlos, a devolverlos a América Latina con, digamos, un reconocimiento, una legitimidad que los empezó a hacer conocer también en América Latina. Y gracias a Seis Barral, bueno, después también a otras editoriales, por supuesto, la literatura latinoamericana entró a España y en España, digamos, produjo una cierta ebullición. Y fueron unos años muy estimulantes, muy bonitos, porque se creó realmente una comunidad bastante estrecha entre la literatura española y la latinoamericana, que luego pues se ha ido otra vez, digamos, separando, distanciando, ¿no? Pero en esos años, en los 60, los 70, realmente, como había ocurrido en los años 30, la literatura en lengua española fue una sola a las dos orillas del mar, ¿no?, del océano, ¿no?
Pasando a otro tema, desde el 87 al 90 pasas del estatuto de escritor que habla, que opina, al escritor que hace política. Fue una manera de luchar contra nacionalismos que dices, que defines en tu diccionario como forma extrema de racionalidad política, uno de los factores del subdesarrollo de América Latina, estos nacionalismos.
Sin ninguna duda, yo creo que ha sido uno de los factores que ha frenado más el desarrollo de América Latina y que ha servido de pretexto pues para inversiones estúpidas en armamentos, que está detrás de guerras que nos han desangrado, y además uno de los grandes obstáculos para la integración latinoamericana, ¿no? Por eso es que nunca han funcionado todos los intentos de creación de mercados comunes, jamás han funcionado porque el nacionalismo los ha sacrificado, ¿no?
¿Te arrepientes de esos años políticos?
No me arrepiento, digamos, no los... Si tuviera que repetirlos, no los repetiría. Además, como tú sabes, para un escritor no hay experiencia mala. Todas las experiencias al final se convierten en una riquísima materia prima. Pero fue una experiencia muy, digamos, ingrata, ¿no? Llena de violencia, y al mismo tiempo muy instructiva, ¿no? Aprendí mucho sobre mi país, sobre política y sobre mí mismo. No hay como una campaña electoral como para conocer de cerca a todas esas cosas.
Y sobre el alma humana, me imagino también.
Sí, porque la política, como todo lo que se refiere al poder, saca a veces lo mejor, pero casi siempre lo peor que tiene el ser humano. Y mucho más en circunstancias de gran violencia, casi de paroxismo, ¿eh?, social, como fueron esos años en el Perú y en buena parte de América Latina, ¿no?
Si eres crítico con el régimen cubano, en el libro cuentas que admiras la inagotable fuerza de Fidel. Tuviste la oportunidad de conocerlo, ¿no?
Bueno, claro, tendría que explicar que los textos de ese libro fueron escritos a lo largo de 50 años y que hay entre ellos, por supuesto, contradicciones, que son las contradicciones de toda vida humana que va evolucionando, ¿no? Hay textos, desde luego, que no los escribiría de la misma manera que los escribí entonces, pero de Fidel Castro sí, desde luego, era una fuerza de la naturaleza y me imagino que lo sigue siendo, ahora sobre todo que está además cargado con 45 años de mitología encima, ¿no? Como todos los hombres que han acumulado un poder absoluto, pues no hablaba, tronaba, ¿no? Era casi olímpico el monólogo. O sea, no había posibilidades realmente de dialogar con él, pero sí resultaba muy fascinante escucharlo y ver con la seguridad con la que él se movía en la historia, en el mundo que se había construido en torno. Uno entendía muy bien esa fascinación que ejercen todos los grandes tiranos, ¿no? Sobre las muchedumbres, ¿eh? De izquierda, de derecha, todos ejercen esa especie de hipnosis sobre la colectividad, y creo que Fidel Castro probablemente más que ningún otro en la actualidad, ¿no?
En fin, de todo esto y mucho más tienen en este diccionario Enamorado de América Latina, Dictionnaire Amoureux de l'Amérique Latine en francés, editado por Plon aquí en París. Muchísimas gracias, Mario Vargas Llosa, por haber estado con nosotros, y mucho éxito.
Gracias también.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.